Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Precisamente, Santi Duque decía que el coronavirus también haciendo estragos en el mundo del deporte.
Sí, nos gustaría que fuese una inocentada, pero no, para nada. Desde luego, todos los comunicados oficiales de hoy, de hecho ha sido comunicado oficial trending topic en Twitter, respecto a cómo está todo el mundo informando los clubes en primera y en segunda división de la cantidad tremenda de positivos que llegan a los 150 entre la primera y la segunda división. Vamos a hacer una ronda enseguida entre los equipos para conocer los más afectados. Vamos a preguntar también qué va a ocurrir con la Liga, si va a haber o no partidos suspendidos y qué va a pasar también con los aforos en los estadios. Por supuesto, empieza la ventana de fichajes de invierno, así que preguntaremos también qué está pasando en el mercado y nos daremos una vuelta por lo que no es fútbol, por todas las cosas en el polideportivo. Ayer ya asomó la patita por debajo de la puerta, el coronavirus después de las vacaciones de los equipos de primera y segunda división, pero hoy ha sido un tremendo bofetón a la Liga, los casos de coronavirus que se están haciendo oficiales en todos los equipos. El más afectado, y vamos a hacer una ronda por todos los equipos de Primera División que han comunicado casos, es el Rayo Vallecano. ¿Puede hacer peligrar incluso, Carlos Ganga, el partido del domingo ante el Atlético de Madrid?
Bueno, el Rayo todavía no ha pedido el aplazamiento a la Liga, pero evidentemente si la situación es esta, intentaría que se aplace. Hoy ha comunicado el segundo brote y el número de jugadores contagiados ya asciende a 16 o 17. Solo han podido entrenar 8 jugadores de campo y un portero del primer equipo, sin Andoni Iraola, que es positivo y sigue aislado. Con esto, según el protocolo de la Liga, el Rayo podría jugar el domingo contra el Atlético y además hay que tener en cuenta que del primer brote que surgió el día 22 de diciembre, varios jugadores podrán volver al trabajo el sábado, justo antes del encuentro en el Metropolitano.
11 positivos en el Rayo Vallecano, 10 positivos, Marco Antonio Sande, en la Real Sociedad.
Y 7 más en el Sanse, 17 en total, todos detectados durante las vacaciones. Algunos ya están en los últimos días de confinamiento, podrán jugar el sábado ante el Alavés. En las pruebas que se siguen realizando en Zubieta, no se han vuelto a detectar nuevos positivos.
El tercero en esta clasificación en la que nadie querría estar, en la que nadie le gustaría aparecer, es el Español, con 7 casos positivos, Juan Arias.
El Español tiene afectados por COVID a 5 jugadores más 2 miembros del cuerpo técnico. El jueves por la mañana, el resto de la plantilla pasará nuevas pruebas PCR antes de desplazarse por la tarde a Valencia para enfrentarse el viernes al equipo Che.
Vamos hasta Sevilla porque en el Betis han comunicado esta mañana 6 casos, Isaac Escalera.
El Betis ha confirmado que hay 6 positivos en la plantilla. En su mayoría son casos detectados hace varios días y todos están en buen estado. El único confirmado con seguridad es Borja Iglesias.
¿De cuántos casos estamos hablando? Nos vamos ahora hasta Galicia, en el Celta de Vigo, Santipeón.
El brote asciende a 9 jugadores, de los que 4 casos son positivos en prueba de antígenos, que evidentemente tienen que ser validadas después de las últimas PCR realizadas a los futbolistas. Ojo, porque puede aumentar el número de casos positivos también entre los miembros del cuerpo técnico. Uno de los positivos está fuera de España y todavía no se sabe cuándo va a poder regresar a Vigo.
Esta mañana también han comunicado casos positivos de coronavirus en el Levante, José Manuel Segarra.
Son 5 en total los que ha confirmado el club en la mañana de hoy, 3 de futbolistas del primer equipo, otros 2 del cuerpo técnico. Recordemos que Nemanja Radoya acaba de superar la COVID.
Vamos también hasta Andalucía porque en el Cádiz también hay comunicados sobre casos positivos, Rubén López.
Son hasta 5 los casos positivos de jugadores de la primera plantilla del Cádiz por ahora, hasta el momento, después del primer día de entrenamiento. Se están aislados, en buen estado de salud y mañana se van a someter a una nueva ronda de test para seguir la evolución de los mismos. Todo ello en un día triste para el Cádiz por el fallecimiento de su delegado, Antonio Navarrete.
Y 3 equipos más, descanse en paz Antonio Navarrete, 3 equipos más con casos positivos esta mañana en la primera división, en el Elche, Juan Carlos Romero.
El Elche está siendo muy escrupuloso con el cumplimiento del nuevo protocolo COVID, hasta el punto que los entrenamientos son a puerta cerradísima y no se permite el acceso a la prensa. Tal vez también porque, al parecer, hay 4 casos positivos de jugadores, además de un fisioterapeuta. No obstante, hay que esperar a la confirmación por parte del club.
Gracias, Juan Carlos. Hablamos también de casos positivos en el Mallorca, Jordi Jiménez.
7 positivos en el Mallorca, que se venía librando bastante en los últimos meses del COVID. En este caso, 4 son jugadores y 3 son técnicos. Informa el club que todos están sin síntomas y aislados.
Y vamos hasta Barcelona, último equipo y el que menos casos tiene. ¿De cuántos se trata en el conjunto azulgrana, José Luis Gil?
3 casos. Ayer por la tarde y noche se hacían oficiales los de Lenglet y Dani Alves. En el caso de Lenglet data de hace 5 días. Esta mañana se añade a la lista Jordi Alba. Los 3 están confinados, siguiendo el protocolo, sin mayores complicaciones de salud.
Y donde está absolutamente desatado también el virus es en la Liga Smartbank. Vamos a hacer repaso de todos los casos positivos activos. Laura Solán.
El Mirandés ha sido el equipo más afectado con un total de 19 positivos. 10 de ellos son jugadores, lo que ha obligado a suspender el entrenamiento programado para esta tarde. También ha habido casos en el Burgos con 13 contagios. Por su parte, el Sporting ha informado de 6 nuevos positivos, el Girona cuenta con 5, el Valladolid con 3, el Cartagena ha comunicado 2 y el Zaragoza solo 1. En el Huesca y en la Ponferradina han aparecido 3 nuevos contagios y ambos clubes ya alcanzan los 6 positivos. La buena noticia la deja el Lugo, que a pesar de contar con 2 nuevos casos por coronavirus, recupera a 14 futbolistas que ya pueden volver a los entrenamientos.
El COVID, la sexta ola, afectando al fútbol, pero también está afectando y mucho, David Jiménez, al resto de deportes.
Sí, en baloncesto, por ejemplo, en Liga ACB ya hay varios partidos aplazados por COVID. El Real Madrid-Juventud, previsto para ayer debido a ese brote en el conjunto de Pablo Laso. El Barça-Andorra de hoy también aplazado al haber casos en ambos equipos. Y en Euroliga no se jugarán el Fenerbahce-Madrid y el Olimpia-Milán-Alba Berlín. En fútbol sala se han aplazado 5 partidos de 8 de la próxima jornada de liga, y en tenis siguen saliendo casos, los últimos los de Rublev, Shapovalov y el entrenador de Rafa Nadal, Marc López.
Hay que decir que afortunadamente son un montón de casos, pero nadie está enfermo de gravedad, por supuesto nadie está hospitalizado y son todos síntomas leves. Eso sí, estamos muy pendientes ante esta nueva ola, ante esta situación. ¿Qué decisión toma la Liga sobre los aforos en los estadios, Carlos Sáez?
Pues mañana, Santi, en principio el Consejo Interterritorial de Salud va a aprobar nuevas medidas para este mes de enero. Entre otras, se van a limitar, ojo, los aforos en los estadios, aunque eso sí veremos cómo lo articula cada comunidad autónoma. También se va a organizar la entrada y la salida de los aforos. Prohibido de nuevo comer y beber, además de fumar, y todo este protocolo, Santi, se va a concretar mañana y va a abarcar, ojo, al básquet, al fútbol y a cualquier evento multitudinario.
La primera medida al respecto de partidos de este próximo fin de semana la pueden tomar en el Derby canario. ¿Hay decisión ya sobre qué va a ocurrir en ese Las Palmas Tenerife, Juanfran Cruz?
Seguimos pendientes de conocer cuál será el aforo para el derbi del fútbol canario, el partido entre el Club Deportivo Tenerife y la Unión Deportiva Las Palmas. El Tenerife ha suspendido temporalmente la venta de localidades y la Unión Deportiva Las Palmas todavía no ha puesto a la venta las entradas a la espera de la decisión. Hay varias posibilidades que se están barajando. Este miércoles se conocerá oficialmente cuál será el aforo del derbi canario.
Todo esto en España, pero ¿qué se hace actualmente en Europa? ¿Cuáles son las medidas que están tomando Abel Madrigal en otras ligas?
A partir de hoy los partidos en Alemania se jugarán a puerta cerrada sin público y en Francia, en cambio, se ha optado por reducir el aforo a un máximo de 5.000 personas durante las próximas 3 semanas. En Italia también se ha reducido, pero no tanto. Se podrá ocupar hasta el 75% del aforo de los estadios, aunque se ha prohibido que el aficionado pueda comer y beber en la grada. De hecho, deberá llevar obligatoriamente una mascarilla FPP2.
Esta es la situación ahora mismo de la variante Omicron, de esta sexta ola que está arrasando el deporte español. Como decimos, afortunadamente, todos son casos leves y en muchos casos también asintomáticos. Enseguida más.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Y ahora que me voy en Navidad, conecto la alarma y me quedo tranquila.
Muy tranquila. Y con la app, cuando tú no estás en casa, puedes verla cuando quieras. Puedes conectarla, desconectarla y si se te olvida, te lo recuerda. Si pasa cualquier cosa, lo detectamos al instante. Te enviamos un mensaje y podemos chequear. Si se ha movido una cortina, si dejaste la ventana abierta. Lo importante es que hay personas al otro lado.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Se ha hecho esperar, pero los oyentes de la cadena COPE han estado perfectamente informados desde el primer minuto de que no corría peligro la operación. Ya es oficial, Víctor Navarro, la llegada de Ferran Torres al Barça.
Tras un día de demora, Ferran Torres ya es jugador del FC Barcelona, firma hasta el 30 de junio de 2027, tendrá una cláusula de 1.000 millones de euros y llega procedente del Manchester City a cambio de 55 millones de euros fijos y 10 millones en variables. Ferran será presentado el lunes 3 de enero en el Camp Nou, tal y como ha avanzado la cadena COPE, será a las 11 de la mañana y una hora más tarde dará comienzo el tradicional entrenamiento a puerta abierta del Barça. Este es Ferran Torres, muy contento y ya enfundado en la camiseta azulgrana, todavía sin dorsal, pero esperando que sea el número 11.
Hola culers, estoy muy feliz de anunciar que me unisca a este gran club. Va a ser un orgullo vestir los colores de esta camiseta. Nos vemos muy pronto.
Ferran Torres ya es del Barça y esta tarde el equipo vuelve al trabajo, José Luis Gil.
Los de Xavi vuelven esta tarde a las 6 a la actividad en la Ciudad Deportiva preparando el desplazamiento a Mallorca. Positivos y lesionados al margen, Gavi y Busquets están sancionados para este partido. Primero de los 4 que va a jugar el Barça en el arranque de 2022, todos fuera de casa. Liga, Copa y Supercopa de España en esa semifinal contra el Madrid. El otro foco de interés en Blaugrana, ver cómo se resuelve el tema Abde, donde el jugador busca que la Federación de Marruecos le libere de la disputa de la Copa de África.
Vuelve hoy el Barcelona, vuelve mañana Melchor Ruiz el Real Madrid.
Sí, ya ha habido cambios en los planes del conjunto blanco. En principio estaba previsto que hoy los jugadores pasasen las pruebas PCR y que mañana se entrenasen
por la mañana a las 12 en la Ciudad Deportiva del Conjunto Blanco, pero finalmente va a ser mañana a primera hora cuando se realicen las pruebas PCR y de antígenos, y por la tarde a las 5 va a tener lugar ese primer entrenamiento para preparar ya el primer partido del año, que va a ser el domingo día 2 en Getafe a las 2 de la tarde. Yeah. A estas horas no hay ningún positivo en el Real Madrid.
Y hay muchos madridistas que están tachando días en el calendario porque el día 1 de enero el Real Madrid podría negociar ya de manera libre con Mbappé. ¿Qué dice Mbappé sobre su posible llegada al Real Madrid?
Yo me imagino ganando. Quiero ganar y ganar. Es en la única cosa que pienso, en ganar. Va a ser un partido complicado y estamos preparados para el duelo. Al 2022 lo que le pido es ganar el Mundial y la Champions League.
Mbappé se imagina ganando la eliminatoria de la Champions League contra el Real Madrid. Del Barça y del Madrid vamos al Atlético de Madrid, que también tiene previsto mañana su regreso a los entrenamientos, Javi Gómez.
Sí, mañana vuelta a la actividad para los de Simeone, con miedo lógicamente, Santi, ya sabemos lo que sufrió el Atlético de Madrid con el virus en su primera etapa. El planning será parecido al del Madrid. Por la mañana tendrán pruebas PCR cada uno en su coche de manera individual y ya a las 5 de la tarde volverán a pisar campo. A priori será también de uno en uno o bien en grupos reducidos, y todo con el partido del Rayo en mente, que desde el club me dicen no debería suspenderse.
El segundo de la Liga, el Sevilla, vuelve mañana a los entrenamientos, sí, pero está muy pendiente de esa operación que tanto desea Julen Lopetegui y Víctor Fernández.
Sí, vuelve esta tarde a los entrenamientos con los test que ya conocemos para revisar el estado de todos los jugadores. Primera sesión de entrenamiento esta tarde y muy pendiente está el Sevilla de esa operación con el delantero del Manchester United, Anthony Martial. Desde Inglaterra apuntan que el Manchester ha podido rechazar la primera oferta del Sevilla por el jugador. Hay diferencias económicas, pero la operación sigue abierta.
Más cosas del mercado de fichajes. Ya es oficial también, Marco Antonio Sande, la llegada de Rafinha a la Real Sociedad.
Cedido sin opción de compra del Paris Saint-Germain esta final de temporada, presentado esta mañana en Anoeta y nada más terminar el acto, desplazamiento a Zubieta para entrenar. No podrá jugar el sábado ante el Alavés. Estará a disposición de Imanol para el duelo de Copa ante el Leganés. ¿Por qué ha elegido la Real?
Me parece algo ilusionante debido al las cosas que se están haciendo aquí, las cosas grandes, la ambición que tienen de jugar y de ganar. Eso es lo que me atrajo a un club como este.
Y el que sigue consolidando su proyecto para las próximas temporadas es el Betis, que es tercero en la Liga y que ayer anunciaba de una manera además muy simpática la renovación de su panda, de Borja Iglesias y Isaac Escalera.
El Betis ha ampliado dos temporadas más el contrato a Borja Iglesias. Seguirá como verde y blanco hasta 2026. La entidad bética lo hizo oficial a través de un vídeo protagonizado por Ibai Llanos, donde se veía muy feliz al delantero.
Estoy muy feliz, es algo que me hace estar muy contento, porque vengo de un año muy bueno, con ganas de seguir disfrutando aquí, y la verdad es que es justo donde quiero estar, así que muy feliz.
¿Cómo vas a celebrarlo cuando tengas ocasión?
Pues la verdad que es algo que no había pensado demasiado, pero creo que me iré de cena a algún restaurante a ver si se anima la gente a cantar el villancico de Juanmi, ¿no?
Claro, el villancico de Juanmi, que arte tiene el Betis también en sus redes sociales. Esa entrevista era a través del portero automático del piso de Borja Iglesias. Y en el Alavés ya tenemos nuevo entrenador, Roberto Arrillaga.
Pues a las 12 menos 20 de la noche se llegó al acuerdo definitivo por el finiquito de Javier Calleja, y esta mañana ya dejaba de ser entrenador del Deportivo Alavés, aunque oficiosamente estaba fuera del club desde el pasado 21 de diciembre. Acto seguido, el Alavés emitió una nota de prensa anunciando al sustituto José Luis Mendilibar, que ha firmado hasta final de la presente temporada y que ya ha dirigido su primera sesión preparatoria esta mañana con todo el equipo, porque a pesar de los 6 positivos que se anunciaban, ninguno de ellos ha afectado a los jugadores de la primera plantilla. Mañana será presentado a los medios de comunicación, llegará con su preparador físico Tony Ruiz.
Calienta motores la Liga Española para su regreso, un partido ya saben, antes de que empiece el año 2022, pero la que no para es la Premier. Hoy arranca una nueva jornada, César Abadía.
Pues sí, Santi, a pesar de los brotes que tuvieron que posponer el Arsenal Wolves y el Leeds Aston Villa programados para hoy, a las 4 comienza la jornada 20 de la Premier con los partidos entre el Crystal Palace y el Norwich, el Tottenham, que visita el estadio del Southampton, y el Watford West Ham. Habrá que esperar hasta las 9 para ver el partidazo entre el Leicester y el Liverpool, y ya mañana el City visita Brentford y el Chelsea de Tuchel recibe al Brighton. Precisamente, el técnico alemán se quejó sobre las condiciones de la Premier estos días.
Las decisiones las está tomando gente sentada en sus sillas en su oficina. Los 5 cambios se inventaron por el coronavirus. Toda Europa tiene 5 cambios. Toda Europa tiene parón invernal, pero nosotros seguimos. ¿Y quién carga con esto? Los jugadores. Este es el resultado. Nos quieren hacer jugar continuamente, incluso si tenemos COVID o cualquier otra cosa. Y ahora tenemos otras lesiones, pero esto no para. No puede parar.
La queja de Tuchel respecto a que no pare la Premier League. Y ayer estábamos muy pendientes de los Globes Soccer. Ya conocemos a los ganadores, Bruno Casar.
Duodécima entrega de estos premios en los que Mbappé se coronó como el mejor jugador del año. El Barça se llevó dos premios, mejor equipo femenino del año, y Alexia Putellas, mejor jugadora del año. Otro español que también se llevó un galardón fue Chiqui Begiristain, mejor director deportivo del año en el Manchester City, aunque Italia fue la gran triunfadora. Como mejor selección, Mancini, mejor seleccionador, y Bonucci, mejor defensa del año.
Hasta aquí el fútbol, ahora el polideportivo.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Érase una vez miles de ideas sorprendentes en moda, deportes, electrónica y muchas más.
Que son un mágico regalo, como este Samsung Galaxy A52s 5G con 128 GB
de 449,90 a 345€, solo hasta el 5 de enero.
En tienda, web y app. Feliz 2022 en el Corte Inglés.
¿Qué es para ti la innovación educativa?
Cuando en Repsol hablamos de innovación educativa, nos referimos, por ejemplo, a Thinkers, una plataforma digital de Fundación Repsol con contenidos y recursos interactivos para que los más jóvenes aprendan sobre energía y transición energética. Si quieres saber más sobre este y otros proyectos, entra en fundacionrepsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
El baloncesto también está peleando contra la ola de coronavirus y ayer consiguió que se jugaran dos partidos. Edu Azagra.
Río Breogán venció por 97-89 al Fuenlabrada y consigue así su tercera victoria en los últimos cuatro partidos. Por su parte, el conjunto madrileño corta su racha de tres victorias seguidas y se queda cerca de los puestos de descenso. Además, en el otro encuentro de ayer, el UCAM Murcia venció por 83-100 al Gran Canaria y los murcianos se colocan cuartos en la clasificación, mientras que los canarios acumulan cinco derrotas consecutivas en Liga.
Y hoy tenemos previstos dos partidos más, Albert Díez.
Una jornada, la número 15 de la Liga Endesa, que hoy tiene dos citas. A las 7 de la tarde en el Príncipe Felipe, Casademón Zaragoza Baskonia, cinco triunfos para el conjunto aragonés por los 8 del cuadro vitoriano que quiere mantenerse entre los 8 primeros. Y a las 9 y media de la noche en el Coliseum Hereda San Pablo Burgos, Cosur Real Betis, o lo que es lo mismo, duelo de penúltimo contra último, es decir, partido de urgencias. Por cierto, el Barcelona Moravanca Andorra, que tenía que disputarse esta noche en el Palau, ha quedado aplazado.
Como aplazado puede quedar también el clásico de este fin de semana. Estamos muy pendientes de lo que ocurra. ¿Hay decisión ya? ¿Se sabe algo más, Pilar Casado?
No, lo que sabemos es que pende de un hilo, porque a diferencia de la Euroliga, competición en la que con un número de 8 jugadores disponibles los encuentros se disputan, ACB en su normativa exige 9 no infectados entre los 12 inscritos para el partido. El Barça tiene actualmente 2 casos, Oriola y Kuric, este notificado esta mañana, pero el Real Madrid tiene 10 jugadores. La duda es si en estos 5 días que restan, alguno de los positivos supera la enfermedad y pasa a además las pruebas complementarias. La reubicación de fecha no sería tampoco sencilla, porque ambos ya tienen aplazados de ACB y en el caso del Real Madrid también uno de Euroliga frente a Fenerbahce. Así que de momento se juega.
Y en la NBA los Grizzlies asaltan la cancha de los Suns. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Santi. Se presumía como el mejor partido de la noche y no defraudó. Los de Memphis, cuartos en el oeste, visitaban Phoenix, segundos y único equipo hasta el momento en aguantarle el pulso a los Warriors. Los Grizzlies mandaron todo el encuentro, llegaron a estar 18 arriba, pero los Suns remontaron y con un triple de Booker se pusieron uno arriba a falta de 5 segundos. El entrenador de Memphis pidió tiempo muerto y su joven estrella, Ja Morant, anotó una bandeja a 5 décimas del final para conseguir la victoria. Del resto de la jornada, mala noche para todos los españoles. Usman Garuba, Juancho Hernán Gómez y Serge Ibaka fueron suplentes y tanto Rockets como Celtics y Clippers perdieron sus respectivos partidos.
Hablamos ahora de Fórmula 1. Sigue coleando el final del campeonato. ¿Ha hablado el hermano de Hamilton, Carlos Miquel?
Sigue en silencio Lewis Hamilton sobre su futuro, pero todo parece indicar que va a seguir en la Fórmula 1 en 2022. El último en hablar ha sido su hermano, Nicholas Hamilton, que en un directo de Twitch ha dicho que está bien, que Lewis está bien, que ha dejado de seguir a todo el mundo en Instagram, pero que simplemente está intentando estar ausente y liberarse un poco de lo tóxicas que son las redes sociales. De hecho, está de vacaciones, así que lo más normal es que le veamos el año que viene volviendo a intentar su octavo título con Mercedes.
Y en estas fechas hay mucha gente pendiente de la San Silvestre. ¿Se va a correr con normalidad, Adrián Gil?
No, no se va a correr con normalidad. Eso sí, a pesar de la actual incidencia del coronavirus, 25.000 personas saldrán a la calle para despedir este 2021 por las calles de Madrid. Los corredores deberán presentar un certificado de vacunación o, en su defecto, un test realizado hasta 72 horas antes de la carrera. Óscar Villa, director ejecutivo de Last Lap, la empresa organizadora de la prueba, explicaba las medidas para evitar los contagios en el partidazo de COPE.
hemos planteado una salida durante 2 horas y media, con lo cual tenemos 5 oleadas, cada una de ellas con un máximo de 5.000 personas, irán saliendo cada 25 minutos.
Pues habrá seguridad en esa San Silvestre para que todos los corredores estén tranquilos, y además estamos en la cuenta atrás de una nueva edición del Rally Dakar. Carlos Miquel.
Desde el próximo sábado y hasta el día 14 de enero, todo el mundo pendiente de la próxima edición del Rally Dakar 2022. Ya están allí las estrellas españolas en Jeddah. Han llegado los principales pilotos españoles con Carlos Sainz al frente. También veremos con su nuevo Audi de motor híbrido eléctrico. Intentará una nueva victoria. También vamos a ver el debut en coches de Laia Sanz, las aspiraciones de triunfo de Nani Roma y el ejército español en las motos liderado por el salmantino Lorenzo Santolino. El prólogo el sábado, el domingo empieza la acción de verdad.
Todo esto, Ángel, en la portada del deporte de este 28 de diciembre.
Esto está dando de sí la información deportiva. Ahora seguimos en Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz.
Mediodía Cope. Deportes en Mediodía Cope.
Estar informado.
Dos y veintiséis en Canarias. Bueno, pues lo venimos contando durante todo el día, la variante Omicron dando mucha guerra al fútbol y al deporte español, como lo está dando a la sociedad, porque al final el deporte es un reflejo de la sociedad. Pero cuidado, porque empieza a haber cada vez más noticias de que en Estados Unidos, por ejemplo, van a rebajar la cuarentena de 10 días a 5 y además va a empezar a ser tratada la enfermedad como una gripe. Italia podría ser el primer país europeo que se apunta también a esto, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha dicho que hay que empezar a tratar la enfermedad de otra manera. Así que vamos a ver cómo es este nuevo escenario. Nosotros hoy estamos preguntando cosas interesantes en la encuesta de Deportes Cope, y hoy sí, David Jiménez, preguntamos por el COVID y por cómo puede afectar a los estadios.
Sí, preguntábamos lo siguiente, Santi: ante esta nueva ola de COVID y siendo abonado de tu equipo, ¿irías al estadio, sí o no? Más de 3.000 votos y hoy no está tan apretada la cosa, ¿eh? El 74% dice que sí que iría al estadio, el 26% restante dice que no iría.
La gente se niega a quedarse sin el espectáculo del fútbol. Ha salido César Abadía a la calle a preguntar por esto y los resultados son muy similares a la encuesta.
Santi, pues hemos salido al Parque del Retiro para hacer extensible la encuesta de hoy sobre si la gente tiene miedo o no, iría al fútbol o no con esta nueva oleada del COVID. Vamos a ver qué opinan.
Yo iría al fútbol, sin ningún problema. Si la gente está yendo a todos los lados, está moviéndose en transporte público, utilizando el metro, los autobuses, en un espacio mucho más cerrado que un campo de fútbol, porque no se va a ir al aire libre a disfrutar de un buen partido.
Sí, con tomando todas las precauciones, sí, iría. No habría ningún problema.
Retiro. Sí, pero pagar mucho por ir al fútbol no pagaría nunca, ni al Madrid, ni al Barcelona, ni a nadie.
Con carné COVID y seguridad de la limpieza de mano y la distancia, yo iría.
Habría que esperar, por lo menos 3 o 4 semanas, que es probable que empiece a bajar la pandemia.
Que yo ahora mismo, desde luego, no. Quien quiera que vaya, pero yo ahora mismo en aglomeraciones lo menos posible.
Yo lo veo igual de seguro que están en el metro de Madrid, con lo cual, como igual que va gente al metro, sí entiendo que hay gente que quiera ir a ver el fútbol.
Si estoy en el Retiro, que hay más gente que en el campo de fútbol.
Claro.
O sea, es que si vamos por la ola, lo de la ola es una mandanga que tienen montada. O sea, llevamos mascarilla porque es lo único que nos cubre.
Y para concluir, hemos cogido aquí a la carrera a Juan.
Pues la verdad es que si se cumplen las medidas, la gente con mascarilla, cumpliendo distancia, yo creo que no debería haber ningún problema.
Pues dejamos a Juan que disfrute con su carrera.
Muchísimas gracias, un placer.
Pues ya has visto, Santi, la mayoría de las opiniones son a favor de ir al fútbol a pesar de la nueva oleada. Y nada, eso es lo que dice la gente.
Ya te veo ya haciendo footing, disfrutando un poco del sprint. Te he visto un poco justo, César, ¿eh? Hay que hacer más deporte después de la vida. Bueno, y además, lo mejor de anoche en el partidazo con José Luis Corrochano, hablábamos de la llegada de Ferran Torres al Barça.
Elías, ¿acierta el Barça con Ferran Torres?
Totalmente. Si tiene dinero para inscribirle, me parece que es un fichajazo. Rapidez, verticalidad, bueno, todo lo que ha contado Hugo, gol, personalidad, juventud, me parece que lo tiene todo.
¿Para ti, Bernabéu?
Sí, hombre, mira, yo creo que es un gran fichaje que mejora mucho y sobre todo Coutinho. Coutinho para mí es la carta
está
clave.
Está sonando para el Arsenal.
Sí,
pero
el Barça tiene ofertas, por lo que me dicen a mí, entre 30 y 35 millones, que evidentemente es muy poco comparado con lo que se pagó con él, por él. Quiero recordar que se pagaron casi 150 millones de euros. Evidentemente el Barça va a perder mucho dinero, lo asume, prácticamente da por perdida la amortización de esta última temporada, que es de 42 millones, si lo vendes por 30-35, imagínate vete restando. Pero claro, estamos hablando de un sueldo de 23,2 millones, te lo doy exacto, ¿eh?
Gato.
Bueno, poco que añadir. Yo creo que el que tiene que estar también contento es Luis Enrique, porque lo va a tener a mano y lo va a tener en activo, con lo cual me parece que es una buena noticia también para él. Y luego, escuchándola a David, coño, la falta de decir al oro que no estamos tan mal. Si escuchas
lo he dicho como información, ¿eh?
Sí,
Gato,
no.
Lo que transmite el club, ¿eh?
Claro,
luego veremos.
Claro, si es que aquí lo que
llama por el momento encima, Ferran Torres ya es oficial, ahora habrá que ver cómo inscribe el Barça Ferran y cuándo puede jugar Ferran Torres con el Barça, porque de momento está lesionado. 3 y 29, 2 y 29 en Canarias. Esto que escuchan es la cadena COPE. Son las 3:31, las 2:31 en Canarias. Vamos a acompañarte hasta las 4 de la tarde con todo lo que nos está dejando el deporte y ya sentimos nosotros que de lo que vamos a hablar el 90% es del maldito COVID, del bicho que está arrasando al fútbol español. Es verdad que con una variante que está dejando casos leves, en muchos casos asintomáticos, jugadores que algunos ni siquiera están teniendo fiebre, ni tos, ni mocos, pero es verdad que son casos positivos y que mientras sean casos positivos pues tienen que estar aislados, sobre todo por el cuidado y la protección de nuestros mayores, de la gente inmunodeprimida y de gente que a la que la enfermedad le podría hacer más daño. Pero es verdad que empieza a correr una ola o una corriente de que el panorama o el escenario va a empezar a cambiar. Esto viene de Estados Unidos, que han informado hoy de que van a reducir las cuarentenas de 10 a 5 días y de que van a empezar a tratar la enfermedad como una gripe. Lo vienen contando también algunos epidemiólogos en España en los últimos tiempos, que la enfermedad puede pasar de ser pandémica a ser endémica, es decir, una enfermedad como la gripe o como la gastroenteritis o como otras que cada año pues cause un número de contagiados en España, que efectivamente habrá fallecimientos también debido a estas enfermedades de la gente a la que le afecte más, pero que la pandemia puede empezar a quedar atrás con esta llegada masiva de la variante Omicron. Bueno, ¿cómo puede afectar esto al fútbol? La tremenda ola de positivos. Esta mañana contábamos en la redacción 66 casos positivos y los que van a seguir cayendo, porque hay equipos que todavía no han dado el resultado de las pruebas o no se han sometido, como por ejemplo en el caso del Real Madrid, a las pruebas. Lo van a hacer mañana. Bueno, pues hemos molestado en sus vacaciones a Isaac Fouto, que siempre está al pie del cañón. Creo que además le pillo de paseo por el centro de Madrid, que hace muy buen día hoy. Hola, Isaac, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Santi? Muy buenas, ¿cómo estáis?
Bueno, está la gente de la Liga preocupada, Fouto, por este tremendo número de casos que se da entre primera y segunda, unos 150 casos activos ahora mismo, según han comunicado los equipos.
Bueno, sí, evidentemente sí de preocupación, sobre todo porque hasta que ese protocolo que tú has dicho cambie, pues evidentemente es un contratiempo, ¿no? Porque un positivo tiene que estar 10 días aislado, ese jugador no puede entrenar con el resto, tiene que hacer un protocolo diferente y evidentemente ten en cuenta que la Liga va a hacer muchos test, ¿no? Con lo cual, cuantos más test hagas, más positivos vas a encontrar porque gente asintomática, como tú decías, pues van a dar positivo, ¿no? En este caso, en principio y a día de hoy, no peligra ningún partido del fin de semana y explicamos por qué. Porque con 13 jugadores el partido se puede jugar, 13 jugadores y 5 del primer equipo. Ten en cuenta que no va a pasar de momento ningún caso como el Lugo, que haya jugadores que hayan dado negativo pero que tengan que hacer una cuarentena porque han sido contactos estrechos. En teoría todos los jugadores vienen de la Navidad, vienen de estar con sus familias, con lo cual no vienen de estar con esos jugadores, ¿no? Así que en principio y por normativa no debería peligrar. Con esto no decimos que si hay un brote esta semana, pues que algún partido no se pueda jugar, ¿no? Pero en principio, a día de hoy, desde la Liga nos dicen que está la situación más o menos controlada, que más o menos es la media que está habiendo en muchos equipos, ¿no? Pues eso, pues 6, 8, 10 positivos, que un poco es la media del resto de la sociedad, o de la familia, o de la gente que tenemos más cercana. Así que, bueno, de momento habrá que esperar, pero insistimos, con 13 jugadores, con 5 del primer equipo, se puede jugar un partido de Liga.
Ahora te pregunto, Fouto, por las medidas que te he estado leyendo en YouSport, que va a tomar mañana el gobierno y las comunidades autónomas respecto al aforo de los estadios, si se va a reducir o no, pero tenemos a la espera a la presidenta de la Asociación Española de Médicos de Equipos de Fútbol, la EMEF, es la doctora Ana Torre, Ana de la Torre. Yo tuve la suerte, ya no se acordará, de coincidir con ella cuando estaba en el Getafe, en aquellas temporadas mágicas de Europa del Getafe de la 2007-2008, y ahora es la jefa de los médicos de los equipos de fútbol en España. Hola, doctora, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, la jefa no, soy la presidenta de la asociación.
Bueno, doctora, le preguntaba a Fouto si en la Liga hay preocupación. Entre los equipos de fútbol, entre los doctores, entre los médicos, ¿hay preocupación respecto a esta nueva ola que está afectando tanto al fútbol español?
Bueno, más que preocupación hay, pues, de volver otra vez a estar bastante pendientes, de intentar hacer entender también a los deportistas, igual que a la población general, ¿no?, que esto se contagia muy fácilmente y entonces hay que extremar las medidas y de que hay que seguir testando, por lo menos en este ámbito, donde si queremos que continúen los partidos, igual que la Liga lo ha visto también, ¿no? Y se han vuelto a tomar medidas pues de hace unos meses.
Es verdad, doctora, que desde que empezó la Liga en septiembre quedaba un poco al albedrío de los equipos tomar o no medidas. Y esto va a cambiar ahora, ¿no? El protocolo se inició ayer o antes de ayer. Otra vez va a haber que hacer test, otra vez vuelven las PCR, otra vez me imagino que volverán las limitaciones. ¿Nos hemos equivocado en esto? ¿Había que haberlo mantenido cuando terminó la temporada de septiembre? O como se relajaron las medidas porque se relajó el virus, era algo lógico bajar un poco ese control.
Hombre, yo creo que es algo lógico, ¿no? Porque tenemos que seguir viviendo y eso nos ha permitido pues hacer una vida deportiva no normal al 100% previo a la pandemia, pero sí que con una serie de medidas y con unos controles, pues poder seguir haciendo deporte tanto a nivel de élite como a nivel de categorías inferiores y a nivel de deporte amateur. Si no, no habríamos vivido casi, sí. ¿No?
Hay gente que piensa, doctora, que bueno, algunos compañeros suyos de otras especialidades, de otros países, que la variante Omicron va a ser el final de la pandemia. Por los casos leves, porque está siendo muy dominante, porque está siendo muy contagiosa, pero es efectivamente, o parece ser menos grave. Incluso ya en Estados Unidos acaban de anunciar que reduce la cuarentena de 10 días a 5 y que la enfermedad va a ser tratada como una gripe. ¿Qué opinión le merece?
Pues esto es un poco lo que los expertos nos están transmitiendo también en los ámbitos sanitarios, ¿no? Que es verdad que tenemos que aprender a convivir con ello, que esta variante nueva que ha aparecido es una variante con síntomas bastante leves en gente vacunada, sobre todo, sí. Claro, porque en los hospitales sí que hay gente no vacunada que están en las UCIs y eso también no lo podemos olvidar. Y bueno, pues que probablemente pasemos eso, el mes de enero y febrero, que son a lo mejor estos dos meses como más cercanos, ¿no?, en los que más de incertidumbre, pero que probablemente luego se convierta en eso, en una enfermedad endémica, que la tendremos y que conviviremos con ella.
¿Tiene usted constancia entre sus colegas de estos meses, incluso de esta pandemia completa, ¿no?, desde marzo de 2020, algún caso grave entre deportistas del fútbol profesional, por cualquiera de las variantes, por la Delta, por la Omicron, por todas las que han ido pasando en las diferentes olas, doctora, de algún futbolista o algún miembro de algún staff que haya tenido que ser ingresado, que se haya puesto verdaderamente malito por la enfermedad?
Miembros del staff ingresados, sí, y que sobre todo en la primera ola lo pasaron mal también, pero a nivel de deportistas, pues muy pocos. Lo que luego hay que valorar es si, igual que en la población general, hay veces que esto da secuelas, pues sí. En los deportistas no las hemos visto, ¿no? Pero nunca se sabe, ¿no?, a largo plazo.
Bueno, pues queríamos testar un poco cómo estaba la cosa en los equipos. Doctora, le agradecemos mucho su presencia aquí en Deportes COPE. Y bueno, pues vamos a ver cómo va evolucionando todo y cómo va cambiando. Me imagino que irá modificándose poco a poco el protocolo a medida que vayamos dejando atrás esta sexta ola. Muchas gracias.
Exactamente, gracias a vosotros. Hasta luego.
Bueno, Isaac, te tenía que preguntar por eso, ¿no? Por cómo va a afectar esto a los aforos. Ahora mismo, excepto en Cataluña, la gente puede ir al fútbol con su mascarilla, pero sin pase sanitario, sin hacerse test, con libertad y casi al 100% en todos los sitios. Ya nos ha contado Juanfran que a lo mejor el primer partido donde se modifica esto es en el derbi canario. ¿Qué van a contar mañana? ¿Qué va a pasar en esa reunión entre el presidente del gobierno y las comunidades?
Bueno, es la reunión con la ministra de Sanidad, con Carolina Darias, es la reunión interterritorial de mañana miércoles. Los compañeros de UEFOR han tenido acceso al borrador de mañana. Hombre, nos falta la parte más importante, que es saber en qué va a consistir la limitación de aforo, si va a ser de un 60, de un 80, o sea, de la cifra que le quieran poner. Pero efectivamente, todo el tema de mascarillas, todo eso efectivamente se mantiene. Ayer me contaban, y es lo que informamos en el partidazo, Santi, que sí. Hay comunidades que pretenden que siga el 100% de aforo, pero pedir el pasaporte COVID. Hay otras que abogan por reducir a un 60, a un 50, a la mitad. Hay otras que abogan por que se jueguen en sus comunidades a puerta cerrada. Explicamos que lo que se va a decidir mañana es que Sanidad va a marcar el límite de aforos y a raíz de ahí cada comunidad puede, evidentemente, o mantener ese límite o reducirlo. Ejemplo, si mañana se limita a un 80% la capacidad de los estadios, por ejemplo, si la Comunidad de Madrid lo quiere mantener, puede mantener un 80. Pero si Canarias no quiere mantener ese 80, puede bajarlo a un 20 o puede bajarlo a puerta cerrada. Así que eso es lo que se va a decidir mañana. Insisto, desde Sanidad se va a establecer un límite y a raíz de ahí cada comunidad, dependiendo de su situación o dependiendo de el partido político que gobierne o dependiendo de lo que siempre depende, Santi, pues sí, decidirá una cosa u otra.
Bueno, pues mañana salimos de dudas. No puedo prometer no molestarte más durante esta semana, Fouto, te lo diría, pero sería un brindis al sol, así que no te lo puedo prometer.
Yo no puedo prometerte cogerte el teléfono. Bueno, sí, a ti te lo cogeré.
Ya me imagino.
Si me caes bien.
Gracias, hombre, un abrazo.
Un abrazo. Hasta
Mira,
luego,
está informando el compañero Miguel Ángel Reynoso, que es este árbitro de fútbol que durante estos dos años está informando en Twitter de la pandemia, que empezó con 500 seguidores y que ahora tiene, pues mira, no quiero mentir, pero tiene 132.000, de que mañana en ese Consejo Interterritorial Sanidad y las comunidades autónomas van a estudiar la medida que ha tomado Estados Unidos, acortar la cuarentena de los positivos tras pasar el coronavirus. Así que, como decíamos, esto cada vez más empieza a ser una tendencia. Italia puede ser el primer país que lo aplique y es un rayito de esperanza, porque en lo que estamos metidos ahora mismo, que es que prácticamente todo el mundo con el que hables conoce o tiene un caso cercano, si no lo tiene el mismo, de coronavirus por esta variante Omicron, es un rayito de luz para la esperanza que la cosa vaya, debido a esta variante Omicron, pues iba a decir normalizándose. Bueno, no sé si normalizándose o cuál es la palabra. Están aquí escuchando, no sé si atentamente, pero escuchando a Melchor Ruiz y Arancha Rodríguez. Hola, Mel.
Atentamente, la duda ofende, ¿eh? Lo que sí va a conseguir esto es acelerar la inmunidad de rebaño, ese aspecto tan importante de la sociedad para evitar males mayores y que los efectos de ese COVID sea lo más suave posible, ¿no?
Bueno, ha insistido la doctora, ¿eh? Todo esto, los casos leves, los asintomáticos, en vacunados. No vamos a hacer aquí un alegato de las vacunas porque yo creo que se sostiene solo. Cualquiera que tenga dolor de frente y que sepa leer, si ve los números de gente que está verdaderamente enferma en la UCI, hospitalizados, sin vacunas, es brutalmente mayor a la gente que está vacunada, que apenas está pasándolo mal con esta enfermedad. Hola, Aran, ¿qué tal?
Hola, muy buenas.
Nosotros todos vacunados, ¿eh?
Sí, sí, todos vacunados con pauta completa y eso ya pensando en la dosis de refuerzo.
Eso es. Bueno, vamos a ver qué deciden, ¿no? Respecto al aforo en los estadios. Fíjate, me ha llamado la atención los resultados de la encuesta, tanto la que ha hecho César en la calle como la que hemos hecho a través de Twitter. El 70% de la gente quiere seguir yendo al fútbol y lo haría sin miedo.
Sí, yo te iba a decir que es más que entiendo que mucha gente no va al fútbol por otros motivos.
Porque está en casa muy calentito y lo ve muy bien por la tele.
O por lo que sea,
¿no?
Porque está acostumbrado. Yo creo que lo que ha hecho bastante daño, por ejemplo, el tema del coronavirus al fútbol, es en que la gente se ha acostumbrado a verlo desde el sofá y volver otra vez al campo con las incomodidades, entre comillas, del campo, el frío, que la gente ya no se acordaba, de la lluvia y de esas cosas, es lo que al final hace que te cueste más ir, ¿no? Entiendo. Y luego, pues que a lo mejor el espectáculo de la liga no es el mismo de hace unos años, pero creo que, bueno, que luego hay gente para todo, hay gente que tiene más miedo, hay gente que tiene menos miedo y hay gente que tiene más respeto y cada uno afronta y tiene su experiencia particular. Yo personalmente seguiré yendo al fútbol, evidentemente, cuando se den las circunstancias y con todas las precauciones que haya que tener.
¿A ti te da miedo, Mel, ir al fútbol? Siendo socio de un equipo, habiendo pagado ya el abono, ¿irías o ahora mismo dices, bueno, me voy a quedar en casa que me da cosilla?
Bueno, miedo no. Pues no me da miedo ni a nivel de periodista ni a nivel de ciudadano. Me da respeto. Lo que uno tiene que hacer es, a nivel individual, tratar de poner todos los medios posibles, pues la distancia, las mascarillas, las vacunas, Porque cuidándote tú, estás cuidando a tu entorno más próximo y a su vez estás ampliando el abanico para proteger a todo el resto, ¿no? Entonces, si la gente, o sea, tenemos que seguir conviviendo con esto, se va a ir disminuyendo los efectos negativos que produce, y lo que hay que hacer es tener esas precauciones para entre todos acabar con el bicho, o acabar con los daños que conlleva el bicho, sobre todo los más importantes.
Ahora enseguida, no te
preocupes. Pero la palabra no sería miedo, la palabra sería respeto y sobre todo ser responsable. Y también responsable con los demás, ¿no? Porque lo que tú haces para ti, estás ayudando al resto.
No te puedo guardar, que ahora te pregunto por el Real Madrid y por ese cambio de planes que ha habido. 3:44.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Recibe el año como te mereces y celebra tu cena de año nuevo con Grupo Oter.
Te proponemos cenas de gala en locales tan singulares como Pez Fuego, Verdura y Brasa, Gran Barril, El Telégrafo, Teitu y Nuevo Gerardo, entre otros. Siempre con las mayores garantías de seguridad e higiene. Elige tu restaurante favorito y reserva ya, o si lo prefieres, te lo llevamos a casa o lo puedes recoger en tu restaurante seleccionado con un 5% de descuento en todos tus pedidos, más un 5% acumulable con la tarjeta cliente Grupo Oter. Información, reservas y pedidos en Grupo Oter. Oter.com o en el 91-401-3443 o a través de las plataformas Globo y Yasti. ¿Tienes un plan mejor? Es tiempo de celebrar. Celébralo con Grupo Oter.
Que no les ocurra como les pasa a algunos políticos que por las noches no pueden dormir tranquilos. Les hablo del Tranquiler, el mejor método de gestión de alquileres. ¿Qué por qué? Porque se ocupan de todas las gestiones, porque pagan directamente las rentas y porque te ofrecen sin coste el certificado de eficiencia energética. Son la agencia negociadora del alquiler. 900-20-2011. 900-20-2011. Duerman tranquilos, hombre.
40 años dedicados al cuidado de la persona mayor. Residencias y centros de día dentro de Madrid. Las garantías de seguridad más avanzadas y el cumplimiento más estricto de los protocolos sanitarios. Si nos necesitas, estamos preparados. Los Nogales. Nuestra experiencia, tu tranquilidad. 91-331-3101 o en losnogales.es.
¿Te gustan los clásicos? Pues como cada año vuelve el clásico café de Navidad de La Mexicana. El auténtico. Un café especial, intenso y sorprendente que inunda las calles con su inconfundible aroma de Navidad. Encuéntralo en tu tienda de La Mexicana o en lamexicana.es y recíbelo en 24-48 horas. Cafés La Mexicana, 130 años viviendo café.
Bueno, actualidad del Real Madrid, que vuelve mañana a los entrenamientos. Eso sí, los tests al final Mel no se van a hacer hoy, como estaba previsto.
Ha habido cambios en los planes del Real Madrid, tanto en horarios como en días. En principio estaba previsto que los jugadores pasasen las pruebas PCR antígenos en el día de hoy y que mañana, por la mañana, a las 12, se realizase ese primer entrenamiento después de las vacaciones. Pues bien, finalmente lo que va a suceder es que mañana a primera hora se van a realizar las pruebas de PCR y por la tarde a las 5 tendrá lugar ese primer entrenamiento ya para preparar el partido del domingo en Getafe, en el Coliseum, a partir de las 2 de la tarde. Esas pruebas PCR, como hay muchas televisiones que están pendientes de los que llegan, los que no llegan, a algunos se les va a hacer en su domicilio, otros acudirán a la Ciudad Deportiva del Real Madrid, así que en función de esos resultados, hay que decir que a estas horas todos son negativos en la plantilla del Real Madrid, tanto del cuerpo técnico. Vamos a ver qué es lo que arrojan los resultados de esas pruebas que se van a realizar, como te digo, mañana a primerísima hora.
Sí, sobre todo porque hemos visto algunos que han viajado, ¿no? Por ejemplo, Benzema, o Courtois, o Fede Valverde, o...
Bueno, no hace falta viajar. En tu propio entorno, sí, bueno. Si alguien consigue dar positivo, pues te lo puede contagiar, ¿no? Pero hay que decir, con lo que estabas hablando y relacionado con la doctora, que el Madrid... Insistimos, ha sido de los que, a pesar de que no era obligación hacerlo, ha sido muy escrupuloso y muy riguroso en lo que son las medidas de control para todos los jugadores.
Por eso, de hecho, ahora están saliendo los positivos en todos los equipos, que seguramente haya jugadores, estoy convencida de que muchos han jugado contagiados durante estos últimos meses, especialmente cuando se ha desatado esta nueva variante. Y el Real Madrid ha mantenido siempre las pruebas, las básicas, por lo menos las de antígenos diarias y... una vez a la semana, las de PCRs e incluso, fíjate Santi, que hace serológicos para ver el nivel de anticuerpos y tener controlado a todos los futbolistas.
Lo hacía antes, en plena locura de este COVID, hacía más de lo que exigía la Liga por el bien de todos, ¿no?
Dos cosas me quedan por preguntarte, Mel. ¿Qué pasa con la Superliga? ¿Hay nueva decisión al respecto de esta batalla que tiene el Real Madrid con la UEFA?
Bueno, todo lo que se acerca relacionado a la Superliga a los tribunales, de momento le está dando la razón al Real Madrid. La Fiscalía Provincial de Madrid ha pedido a la sección 28ª de la Audiencia Provincial que se rechace esa recusación que había presentado tanto a la UEFA como a la Liga de Fútbol Profesional contra el juez que tramita el caso de la Superliga. Entienden que no tenía ninguna relación previa del magistrado con el objeto del proceso. Así que otro revés más para esas pretensiones tanto de UEFA como de la Liga de Fútbol Profesional en contra de la Superliga.
Y hay mucha gente que está pendiente, y si no fuese por el coronavirus probablemente estaríamos más pendientes nosotros también, de la cuenta atrás, ¿no? De esos calendarios, de esas hojas del calendario que se van tachando para la posible negociación ya como jugador libre del Real Madrid con Mbappé. Ayer habló Mbappé, Mel, no dejó muchos guiños, ¿no?
En Dubái. Bueno, yo creo que cada vez que habla, habla bastante clarito. Dicen que a veces, para buen entendedor, sobran las palabras, ¿no? Los gestos, los guiños que está haciendo Kylian Mbappé son clarísimos. Ya le dijo bien claro al Paris Saint-Germain que quería salir la pasada temporada, no se lo permitieron. Ahora es libre, a partir del 1 de enero puede firmar con quien sea. Venimos contando en la cadena COPE que no van a anunciar absolutamente nada, al margen de que tenga ese enfrentamiento entre el Real Madrid y el Paris Saint-Germain en la Champions. No van a decir nada si hubiesen encontrado o no se hubiesen encontrado, porque el Real Madrid siempre se ha mostrado muy discreto y respetuoso con el Paris Saint-Germain. Yo creo que escuchando a Kylian queda absolutamente claro. Ayer dice que quiere ganar la Champions con el Paris Saint-Germain. Lo raro sería que hubiese dicho que preferiría perder con el Real Madrid. Así que es absolutamente normal y que quiere seguir ganando, y casi se despidió del Paris Saint-Germain de esos 5 años que lleva en el conjunto parisino, ¿no?
Bueno, pues todo eso en la actualidad del Real Madrid. Mañana contamos más cosas ya con esos test PCR realizados por la mañana. Gracias, Melchor. Gracias, Arancha.
Hasta luego.
En el Atlético de Madrid ha dicho Javi que los van a hacer incluso en el coche. Decía Melchor, en algunos domicilios, bueno, pues que incluso en el coche, como hacían masivamente en Estados Unidos, que vacunaban a la gente la ventanilla de su coche. Hola, Javi G, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Santi? Estaba pensando en Fouto, porque anoche yo tuve el mismo dilema si llamarle o no, porque sé que está de vacaciones, y le llamé y me dijo, venga, que entro. Pero somos claro, cuando se caen las noticias de los bolsillos, ¿qué hace?
Claro, somos mala gente. Nosotros sí, él tiene muchas noticias, eso es.
Claro.
Dos cositas tendría que preguntar del Atlético de Madrid. Mañana vuelta al trabajo, ¿no? También con los test, prácticamente el mismo plan que el Real Madrid, ¿no?
Sí, igual, pero bueno, lo que decías tú, la rutina, la costumbre en el Atlético de Madrid es que hagan esos test en los coches por la mañana, a primera hora me decían hoy, y luego a las 5 que se haga un antígenos adicional por si aún no están los resultados, porque me decían que los laboratorios están hasta arriba. Entonces, a las 5 en teoría entreno, y me decían además que podría ser de uno en uno o en grupos muy reducidos el entrenamiento. Así que vamos a ver lo que pasa, porque ya tienen el foco puesto en el partido del Rayo. También he preguntado por ese partido, por si había riesgo del aplazamiento que venía diciendo Ganga, pero me dicen que no verían normal desde el Atlético de Madrid que se aplazase ese partido, más que nada por la norma, ¿no? Porque el año pasado hay un precedente que es contra el Celta, que tuvo el Atlético de Madrid 6 jugadores con COVID, además en la misma mañana del partido, que dieron Herrera y Lemar, que se unieron a Carrasco, Hermoso, Joao Félix y Dembélé, y no se aplazó el partido. Entonces, que bueno, que por norma no se debería de aplazar, y no sentaría muy bien, lógicamente, que se aplazara.
Gracias, Javi.
Un abrazo.
Está también a la escucha por ahí Carlos Ganga. Hola, Carlos.
Hola, Santi, muy buenas.
Otro al que le estamos dando la matraca cuando no está currando, porque claro, el Rayo es actualidad y él es la voz autorizada del Rayo Vallecano en la cadena COPE. Bueno, vaya follón con el brote del Rayo.
Vaya
Carlos.
Faena, sí, el segundo brote. Hoy se ha conocido el segundo brote. El número de contagiados ya asciende a 16, 17, no está muy claro porque el Rayo no lo ha comunicado, es uno de los pocos equipos que no indica las cifras exactas de los contagiados que tiene. Pero bueno, al hilo de lo que hablabas con Javi, a mí me cuentan en la Liga y en el Rayo que todavía no se ha pedido el aplazamiento. Y por lo que estoy sondeando, sí, en el Rayo le gustaría evidentemente que se aplazara este partido, porque es una faena ir al Metropolitano en cuadro, pero saben que la Liga no va a ser muy, muy flexible porque el protocolo es claro. Y cuando he preguntado en la Liga, la frase ha sido lapidaria: tienen jugadores suficientes.
Claro. Bueno, hoy se ha entrenado 8 y encima había un portero entre ellos. Con 5 del primer equipo y un portero pueden jugar con rellenando del filial, así que efectivamente difícil.
A no ser que salgan más positivos de aquí al sábado o al viernes, no se va a suspender el partido, pero es que además hay que tener en cuenta que de los positivos que se sucedieron en el primer brote, que se comunicó el 21 de diciembre, el sábado ya van a poder volver a trabajar los jugadores que estén sanos.
Sí.
Así que además de esos 8 o 9 que han entrenado hoy, pues los que se recuperen también van a estar disponibles, o sea que todo indica a que se va a jugar.
Y fíjate, si al final recortan, no creo que para este partido, ¿vale? Pero los 10 días que están diciendo a 5, incluso están diciendo en algunos países que van a recortar a 3, pues imagínate, todo cambiaría completamente. Incluso el Rayo, Carlos, te he visto en Twitter, está ofreciendo ya a sus aficionados la posibilidad de comprar entradas para el Metropolitano.
Sí, sí, bueno, ya se vendieron esas entradas y hoy lo que ha hecho ha sido proporcionar información que le ha ofrecido a la policía de dónde tienen que acudir los aficionados del Rayo para acudir escoltados, para que no haya ningún problema con la afición del Atlético. O sea que el Rayo mira hacia ese partido contra el Atlético de Madrid. No sé si va a solicitar el aplazamiento, como decimos, todavía no lo ha hecho, pero lo que está claro es que está pensando en ese partido por esta nota que han sacado para sus aficionados.
Gracias, Carlos. Como lo he dicho a Fouto, no te puedo prometer que no te vaya a llamar el
cuando quieras y como quieras.
Un abrazo, hermano.
Un abrazo, adiós.
Y en el Getafe, que juega contra el Real Madrid, las cosas también parecen bastante tranquilas. Bruno Casar, muy buenas.
Pues sí, porque como ya contamos ayer, se hicieron las pruebas, pero ya sabemos que el club no va a comunicar si hay positivos o no, así que nos enteraremos cuando haya convocatoria contra el Real Madrid, aunque el club ha colgado un vídeo del entrenamiento de esta mañana.
Ya se estaba ahí.
Yo he podido contar 23 jugadores.
Está muy bien.
Me falta Yené, pero Yené está sancionado contra el Real Madrid, con lo cual, y yo creo que el otro que falta es Vitolo, que se está recuperando de lesión, veremos si llega también.
O sea que no vamos a saber qué pasa, solo vamos a saber cuando den la convocatoria, pero...
Eso es, en principio todos sanos, en principio. Ya veremos cuando se publique la convocatoria.
¿Tienes más cositas que contarnos del Getafe, Bruno?
Pues poca cosa más. El partido que en principio llegará con toda la plantilla Keke Sánchez Flores, ya te digo, la baja de Yene por sanción, y veremos si llega Vitolo. En principio todos
bueno,
sanos.
Pues todos sanos, y eso es una noticia tremenda, ¿eh? De los únicos equipos que no ha comunicado ningún positivo, como dice Bruno, no lo va a comunicar, pero hombre, las imágenes no engañan, las imágenes no mienten.
Ya te digo, 23 jugadores.
Gracias, Bruno.
Hasta luego.
Nos queda el básquet. Donde esperemos que no haya más casos, ya lo digo, en el baloncesto, es en el Real Madrid de baloncesto, que probablemente con el Lugo y con el Mirandés es uno de los equipos deportivos de cualquier especialidad más castigados por el coronavirus. Pilar Casado, muy buenas.
¿Qué tal, Santi? Buenas tardes.
Ayer
hay que decir una
tres.
Cosa.
Sí,
sí, se añadieron tres, Sergio Llull, Taylor, y por la tarde, eso de las 8:15, confirmaba el Real Madrid el positivo de Carlos Alocen. En términos generales, se encuentran relativamente bien. Pero evidentemente tienen que estar aislados, sobre todo estos últimos, porque acaban de dar positivo, llevan apenas 24 horas. La duda es si en los próximos 5 días, de aquí al domingo, alguno de los 10 jugadores contagiados puede ir dando negativo, y además se confirman en las pruebas posteriores, analíticas, cardios, pulmonares, todo este tipo de pruebas, que están ok y tienen el alta competitiva. Veremos a ver, porque esa es la gran duda ante un clásico que es difícil reubicar en el calendario, y que recordemos, la normativa CB lo que exige es 9 infectados entre los 12 inscritos. El Real Madrid tiene más de 12 jugadores, tiene 12 más 4. El único que no está inscrito es Trace Hopkins. Entre los, cuando hablo de 4, hablo de jugadores de categorías inferiores, jugadores vinculados, como es el caso de Carlos Alocen, como Elien Diaye, que también está lesionado. La duda es si se puede llegar a esos 9. Esa es la gran duda.
Bueno, pues ya veremos. Una de las imágenes para el recuerdo de este 2021 es esa victoria épica del Real Madrid contra el CSKA, con el equipo absolutamente en cuadro que nos contó Pilar Casado. Gracias, Pilar.
Un abrazo.
Nos queda Guas.
Hay algo dentro de nosotros que nos mueve en Navidad.
La ilusión de reencontrarnos con los nuestros.
La ilusión de hacer nuevas las viejas costumbres.
La ilusión de mirarnos.
De creer.
La ilusión de escuchar y escucharnos.
Si hay algo que nos mueve en Navidad,
es la ilusión. Y en COPE,
te deseamos que el próximo año
tampoco la pierdas.
¡Feliz Año Nuevo!
¡Feliz Año Nuevo!
En COPE y el Corte Inglés,
mantenemos viva la ilusión.
Le diste una segunda oportunidad al violín. A esa película que te parecía tan moñas.
¡Qué bonito!
Incluso a las clases de alemán.
Ich bin Paquita. Chandis können zu lernen.
¿Cómo no le ibas a dar una segunda oportunidad a tus sueños? 6 de enero, sorteo del Niño de Lotería Nacional, con 700 millones en premios. Renueva tu ilusión.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Llegar donde no llega nadie es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Dicen que cuando la pisas ya no hay vuelta atrás, porque vuelven las ganas de sentir, las ganas de nieve. Vuelve a disfrutar de la nieve en Aragón.
Gobierno de Aragón.
Disfruta de la Navidad con tu hogar protegido por 0 euros al mes durante 3 meses. Contrata ya con Sicor Alarmas del Corte Inglés y no pagues nada hasta marzo de 2022. Y sin coste de alta ni instalación, aviso a la policía y app gratuita. Llama ya y contrata en el 900-533-942, en sicoralarmas.com o en los centros del Corte Inglés. Servicio ofrecido por Sicor Seguridad del Corte Inglés SL.
Bueno, pues nos queda Guas. Tomás, tú dirás.
Santi, uf, qué nervios, creí que no llegaba a tu programa, pero es que la cosa es de ahora mismo.
A ver.
El Madrid hará oficial esta tarde que renuncia a Haaland. La decisión tiene que ver con el dinero. Por lo visto, pretende el Madrid a Mbappé y reforzar también centro del campo y defensa, y ve que no le llega para todo. El club se lo ha comunicado ya al representante del jugador, Rayola, Pilar Rayola, y al Barcelona, interesado como está en el muchacho noruego. Florentino se ha brindado además a ayudar a Laporta en el fichaje con un dinero a bajo precio, algo parecido a una hipoteca inversa. El Madrid no es un fondo buitre, por más que su portavoz sea Emilio Butragueño, grande de España. Total, que de no mediar club-estado alguno o cosa parecida, Haaland será culé. Magnífico para la Liga. Bienvenido.
Oh. Sí que eres grande de España, Tomás. Bueno, hasta aquí esta edición de Deportes Cope del día 28. Ya saben que el deporte regresa a los boletines con Abel Madrigal. A las 8:30 Manolo Lama con Carlos Sáez. Y a la medianoche, a las 23:30, Corrochano con el partidazo. Gracias por estar ahí. Un abrazo, hasta luego.